Regal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Bueno, estamos muy volcados hoy en los mercados en intentar encontrar respuestas y esta guerra arancelaria desatada por Donald Trump va a llegar al mundo y también a Estados Unidos a una recesión. Ojo, porque a las 11 y 10 de la mañana abriremos esa última hora con una entrevista a Daniela Calle y luego seguiremos con el ritmo habitual. Ya saben, empresas con identidad, digital business. Hoy, por cierto, nos va a visitar un compañero, Juanma Romero, que estrena programa en esta casa sobre emprendimiento. Y bueno, estoy deseando compartir con el micrófono porque soy fan y es todo un maestro de la radio, de la comunicación y del emprendimiento. Me acompaña Itziar Pernia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Te vas de vacaciones en Semana Santa?
Sí, deseando.
Ahora le brillan los ojos.
¿Verdad? Contando los días.
Bueno. Hoy hacemos un pequeño break en esto de la guerra comercial, los mercados y el zarpazo de la guerra arancelaria. Y vamos a hablar de herencias, testamentos, pero bueno, mira, imagínate que hemos heredado un inmueble entre varios hermanos, pero yo no quiero mantener el proindiviso. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué me propones?
Bueno, pues lo primero que tenemos que poner en situación a nuestros oyentes, ¿qué es un proindiviso? Pues es, en este caso, un inmueble que estoy compartiendo con otras personas, como viene de una herencia, con otros coherederos. Y como tú bien dices, no quiero compartirlo, ¿qué puedo hacer? Pues como ningún heredero está obligado a permanecer en ese proindiviso y puede tener muchas formas, ¿no? O muchas figuras jurídicas, ya sea a través de una comunidad de bienes, a través de una sociedad o a través de una herencia. Pues tenemos que pedir la división de la cosa común.
Vale.
Esta división se pide judicialmente y esto pues es in extremis si no hemos conseguido llegar a ningún acuerdo con nuestros coherederos.
Imagínate que se lo quiere quedar mi hermana.
Bueno, pues mira, puede ser una posibilidad de acuerdo. En ese caso tenemos que valorar este inmueble completo. Lo podemos hacer teniendo en cuenta el valor fiscal, lo que nos dice Hacienda que al menos vale nuestro inmueble, o a valor de mercado. No es necesario un tasador, pero bueno, si mis coherederos se ponen muy en su sitio y así lo piden, pues podemos acudir a una tasación oficial. Valoraremos nuestra cuota de participación en ese proindiviso y mi hermana podrá adquirir su parte.
Vale.
¿Qué tenemos que hacer? Pues ahí asemejamos un poco los pasos de la compraventa. Formalizamos un contrato de arras para que todo el mundo se quede tranquilo y después formalizaremos una escritura pública de transmisión. O sea, lo que estamos haciendo es una escritura de extinción de ese proindiviso.
Bueno, y en este arreglo, Hacienda está aquí,
claro,
entre nosotros, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es ahí la sombra.
Entonces, ¿qué parte se lleva Hacienda?
Bueno, pues es una operación muy interesante, fíjate. Siempre que cuento.
Para Hacienda, muy interesante.
Para nosotros.
Ah, bueno.
O sea, sí, yo esto lo pondría en negrita ahí, fuerte. ¿Por qué? Porque no genera impuestos. No genera plusvalía municipal para el que transmite, no genera transmisiones patrimoniales.
Esto es música celestial, lo que
¿verdad?
Me estás contando.
Hoy te estoy contando una novedad. Para el que adquiere y solamente genera AJD, actos jurídicos documentados sobre ese documento, y vamos a pagar un 0,75 sobre el precio de lo que estamos adquiriendo. Eso sería.
Ahora pon que le queremos comprar a mi hermana su parte del inmueble, pero que no es residente. ¿Hay impuestos?
Bueno, pues ahí lo que debemos tener en cuenta siempre la plusvalía que se ha podido generar y que vamos a tener que declarar en renta. Eso en todos los casos, ya seamos residente o no lo seamos. En el caso de mi hermana, que es no residente, yo que voy a adquirir esa parte tengo que hacer de recaudador de Hacienda. Entonces tengo que retener un 3% en concepto de IRPF por la posible ganancia patrimonial que ha podido tener el transmitente y se lo voy a entregar a Hacienda. Una vez que se haya formalizado la operación, mi hermana, que en este caso actúa como si fuera un vendedor, solicitará la devolución a Hacienda de ese importe si finalmente no se ha generado ganancia patrimonial. Para eso tendremos que hacer distintas operaciones, tener en cuenta los gastos de adquisición, el valor de adquisición, el valor de transmisión, los gastos y demás.
Vale, ahora pon que quiero vender un inmueble heredado pero que resido en el extranjero y no hemos tramitado la herencia y no tengo NIE.
Bueno, pues esta ya sí es
complicado,
de
pero
premio.
Pongo difícil, ¿no?
Sí, esta es difícil. Primer dato indispensable, también negrita, letras de con neón, ahí fuerte, vale. Fuerte. Sin NIE no podemos heredar absolutamente nada en España.
Porque el NIE es el DNI para extranjeros, ¿no?
Efectivamente, pero vale. ¿Por qué? Porque voy a hacer distintos negocios jurídicos, van a ir a escrituras públicas, voy a tener que presentar impuestos y si no tengo un número de identificación no puedo presentarme ante Hacienda. Entonces, fundamental, primero, tramitar el NIE. Segundo, tramitar la herencia. Me da igual que esté prescrita y que no tenga obligación de pago, pero sí de presentación. Y una vez que tenga estos pasos, sí que voy a poder vender el inmueble. Eso sí, dentro de tanta oscuridad y de tanto trámite, bueno, un poquito de luz. ¿Qué podemos hacer? Pues si tenemos un potencial comprador, podemos formalizar un contrato de arras en el que vinculemos el momento de la formalización de esa transmisión al momento en el que yo haya podido tramitar mi herencia.
Ahora, pues, mi madre me ha donado una vivienda que ha estado alquilada hasta el 31 de diciembre de 2023. 31 de diciembre de 2023. Durante 2024 la he vendido y el dinero recibido lo quiero invertir en una vivienda habitual. ¿Podría evitar el pago de impuestos o no?
No. Y digo no con letras mayúsculas porque antes de hacer esta operación debemos hacer números. Seguramente has valorado el bien en la donación a valor fiscal, ese valor que nos dice Hacienda que vale nuestro inmueble, y lo has vendido a valor de mercado, con lo cual ya has generado una plusvalía, una ganancia patrimonial, y esa ya no la vas a poder evitar, aunque le incluyamos los gastos. Quizás nos hemos dejado llevar por la falacia de pagar pocos impuestos en la donación, y ahora pues viene la segunda parte que no es tan maravillosa. Y luego, por tanto, en la donación yo hubiera tenido en cuenta que quería vender ese inmueble posteriormente sin pasar un plazo demasiado largo para calcular. Uh-huh. Y después, ¿puedo tener la exención? No, porque si lo que me ha donado mi madre es una vivienda X, que no es mi vivienda habitual, vale. La he vendido. Vale, he percibido un dinero, pero yo ahora la quiero comprar en una vivienda habitual, ¿vale? Pero es que el dinero no viene de una vivienda habitual, viene de una donación de una vivienda. Ya está. Vale. Entonces no podría.
Voy a ir con los oyentes, 609-22-47-16 y teléfono directo 915-33-18-51. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Dígame. Muy bien. Mire, vamos a ver, quiero hacerle unas preguntas que van enlazadas. Uh-huh. Mis padres tienen un piso... Tienen un piso, vamos, en el cual mi padre falleció, al 50% lo tienen, ¿no? Sí. Y mi madre, entonces, heredaría, hay tres hijos, heredaría, supongo que una cuarta parte de la parte de mi padre, y es esa parte que heredaría más su propiedad, en caso de venderlo, estaría exento de pagar la plusvalía municipal, vamos, lo que es el incremento, el impuesto de incremento sobre el valor del terreno. Y luego ya le enlazo con otra pregunta. Una vez heredado eso, mi madre podría comprar un piso, primero comprar el piso, y después vender, siendo la vivienda habitual, y luego después vender el piso que tiene ella, con lo que ha heredado, que también es la vivienda habitual, y compensarlo. Y a su vez estar exento de pagar la plusvalía municipal.
Muy interesante.
Y ya le enlazo con la tercera.
Sí, sí. La última vez.
Sí, mi madre tiene grado de dependencia 1. ¿Puede ser compradora de un piso?
Muy bien.
Con este grado de dependencia. Y yo su cuidador.
Estupendo, le ayudamos. Muchísimas gracias. Muy interesante, gracias.
Muchas gracias, José. Ver, es que estoy aquí anotando.
Como loca. A ver.
Vamos por partes. Primero, partimos de una vivienda habitual. Vamos a suponer que fallece el padre. ¿Qué le queda a la madre? Como son bienes gananciales, ella tiene su 50%. Y del 50% del padre, lo que va a heredar es el usufructo. O sea, si tiene más de 70 años, va a ser un 10%. Con lo cual, ella va a tener un 50% en pleno dominio y un 10% en usufructo. ¿Puede vender el piso? Tienen que estar de acuerdo sus hijos también, porque van a ser nudos propietarios. Dice, tiene un grado de dependencia 1 y yo soy su cuidador. pues si está reconocido y judicialmente tiene un nombramiento de curador, efectivamente su hijo va a ser el que haga todas estas gestiones. Pero yo entiendo que, a ver, la plusvalía municipal y la plusvalía patrimonial son distintas. La plusvalía municipal es la que pagamos al ayuntamiento por esa ganancia generada y la plusvalía patrimonial es la que va al IRPF y se calcula igualmente entre momento de adquisición y momento de transmisión. Entonces, es verdad que las personas mayores de 65 años están exentas en el IRPF, o sea, esa plusvalía patrimonial, cuando venden y compran viviendas habituales. Pero yo ahí el problema que veo es que en el momento de la herencia del padre, ella no va a tener el 100%, sino que va a tener un 10% en usufructo y sus hijos tendrán que estar de acuerdo. Luego, cuando compre otra vivienda, igualmente no va a ser solamente de ella, va a ser de ella junto con sus hijos.
Vale, voy con Ángel. Buenos días.
Venga.
Buenos días.
Sí, dígame.
La consulta es la siguiente. Se ha vendido una vivienda heredada y yo quería saber cuál es la fecha de adquisición y el valor y la fecha de transmisión, que será la fecha del notario cuando se ha vendido, y el valor, porque me corresponde el 16,66%. Entonces, si tengo que poner la diferencia entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión, calcular ese 16,66%, uh-huh, y que me diga cuál es la fecha de una y de otra.
Muy bien, pues gracias, muy amable.
A ver, Ángel, pues estas fechas las va a poder encontrar usted. Yo lo que le puedo indicar es dónde las puede encontrar. A ver, el momento de la compra, lo mejor es irse al registro de la propiedad y pedir esta información, pedir un histórico de esa finca para que nos aparezca la fecha de la escritura de compra. Si no tenemos acceso a ella, pedir una copia autorizada en la notaría donde se firmó esa escritura, y si el notario, por lo que sea, pues porque se haya jubilado, porque haya fallecido, tendremos que ir al notario archivero, que es el que nos va a facilitar esta copia teniendo interés legítimo en ello. Y para el tema de la venta, claro, ahí los gastos que tuvo esa compra, bueno, pues intentar averiguarlos también a través de la notaría o de la gestoría de la notaría con las facturas muy que bien pudieran haberse generado. Y para la transmisión, bueno, pues usted lo sabrá porque ha firmado esa escritura de venta con los gastos.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro consultorio de herencias y CIAR, Pernía, desde Legal por Naturaleza. Nos ha cundido, ha sido muy interesante, ¿eh? Lo de los oyentes me han encantado. Pirueta triple, ¿no? Del primer oyente me ha gustado, ¿eh? Ahí todo muy hiladito y muy bien explicado.
Sí,
así que nada,
muy activos.
Les invito para que nos sigan planteando dudas aquí cada lunes a partir de las 10:30, consultorio de herencias. Gracias, Iciar, cuídate.
Igualmente.
Buen día. Chao, adiós.
Hasta luego.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.